Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Le vamos a contar una historia, tenemos en realidad una entrevista acá en el estudio. Ella se llama Victoria Acevedo. Bienvenida, Victoria, ¿cómo andás?
Hola, bienvenida. Gracias.
¿Qué edad tenés?
31.
¿A qué te dedicas, Victoria?
Soy maestra, justo.
¿En serio? ¿Qué, sí. ¿Dónde enseñás?
Y ahora en una escuela de Avellaneda, en Sarandí.
Ah, ¿y qué das?
Primaria, tengo primer grado y sexto grado.
Ah, mirá. Uh-huh. Bueno, Victoria es docente y va a comenzar a atravesar algo que va a sentar un precedente que para mí es como muy importante en la Argentina, que tiene que ver con una causa de abuso sexual. Ella y su hermana, Paula, eran muy chiquitas cuando sufrieron abuso por parte de una pareja que tenía la mamá. Ellas eran muy, muy chiquitas, tenían 3 y 6 años. Y por cómo prescriben, digamos, transcurrió mucho tiempo del hecho, ya no puede ser juzgada esta persona, pero lo que les concedieron, y que es la gran novedad dentro de nuestro sistema jurídico, es la posibilidad de ir a un juicio por la verdad. ¿De qué se trata esto, Victoria?
Y bueno, esto de que por lo menos lleguemos a la verdad, que bueno, que abusó de nosotras, y es como, por lo menos creo que es una sanación y es un principio para toda la sociedad, porque lamentablemente todavía nos están poniendo fecha de vencimiento a nuestro cuerpo, como si nosotros pudiéramos, no sé, deberíamos ir al tiempo de la justicia y vamos al tiempo de nuestra sanación, de tiempo nuestro, que bueno, es otro que claramente que el de la justicia.
Claro, eso en Argentina, claro, porque hay un tema, ¿no? Porque por ahí muchas veces son el momento mayor vulnerabilidad es cuando son chiquitos, menores de edad, en el caso de ustedes eran verdaderamente muy chiquitas, y entonces hay una prescripción que corre con Piazza, que fue el que promovió, ¿no?, un poco el cambio de la ley. Bueno, dijeron bueno que la prescripción empiece a correr a partir de la mayoría de edad, porque no se le puede pedir a un chico que si la madre o los padres, por las circunstancias que fueren, no promueven la ida, digamos, llevar a juicio a quien sea responsable de estos crímenes, esperar a que esos chicos abusados por lo menos tengan mayoría de edad y que recién ahí darles tiempo para ir a denunciar. Pero en el caso de ustedes, digamos, para atrás no se puede, no pueden ir para atrás.
Claro, y después hubo una ley superadora a la ley Piazza, que es la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, que dice que no prescriben hasta que la persona pueda denunciar, o sea, ni siquiera después de los 18 años, que por ahí igual, por ejemplo, por ahí yo no llegaba, igual en todo caso, porque yo denuncié a los casi 29 años, entonces por ahí no llegaba con el tiempo, por los procesos también que son muy lentos. Pero claro, estas leyes no son retroactivas, esto quiere decir que no pueden ir para atrás, que por un lado nosotros lo entendemos que sean retroactivas, es un derecho constitucional muy importante, pero lo que pasa es que los abusos sexuales no son igual que, no sé, que robar una bicicleta, estamos hablando de hechos muy diferentes, muy complejos y que no se los pueden tratar como otra cosa. También nos piden pruebas y cosas que son totalmente ridículas, la verdad, pero bueno.
Ahora, ustedes entonces, lo que les como ustedes no pueden ir para atrás la ley y uh-huh. quedan como en ese limbo, dijeron, bueno, no voy a poder, en todo caso, condenar a quien abusó a ustedes, pero sí hagamos un juicio por la verdad y se establezca judicialmente que ustedes fueron víctimas de un abuso.
Sí, es importantísimo este fallo porque también se asemejan a los juicios que se hicieron por la verdad a los dictadores en este país tan, o sea, tan importante que justamente no querían dar lugar a investigar. Y también porque justamente hay muchos psicólogos, especialistas que hablan de esto, de que el abuso sexual es una tortura patriarcal. Y creo que asimilarlo y empezar a verlo como sociedad esto es importante. Entonces, para nosotros fue re importante porque primero que al principio nos decían ni denuncias, ¿para qué vas a denunciar? La verdad que no entendían el por qué. Yo diciéndole, mirá, yo voy a denunciar, voy a ir hasta última, si tengo que ir a Corte Suprema, no, ir a Corte Suprema, porque ¿por qué no voy a denunciar? ¿Entendés? O sea,
¿al abusador va a estar en el juicio?
Y eso no sabemos todavía, porque como es un caso precedente, estamos todos como, yo voy, hablo con la fiscalía, hablo con mis abogadas, también con alguno, con el DOVIC, que también me acompaña, que es un de fiscales, que tienen psicólogos, que esto hay solo en Capital, es muy bueno, es un programa muy bueno. Y no sabemos todavía un montón de cosas porque es el primer fallo, es un precedente y también da la oportunidad que hasta por ahí mujeres que sus abusadores estén muertos también llegar a la verdad. Entonces estamos contentas por todo lo que va a generar para acá, para el resto. Y más allá de que, por ejemplo, estas leyes igual para el futuro van a ser buenas, también para todas las que no llegamos con estas leyes, que también puedan denunciar y así y todo si el abusador está hasta muerto. Entonces esto...
¿Vos sabés si en tu caso está vivo o muerto?
Sí, él está vivo, vive en Magdalena, se llama Norberto Puniceli. Trabajaba con chicos, o sea, daba clases de música con chicos, aparte trabajaba ahí en Ministerio de Cultura. Y bueno, es como la impunidad y bueno, siempre esto que refuerza lo que el abusador hizo en nosotras, ¿no? Como que todo el asco y la queda en el cuerpo de una y la otra persona como vive como si nada. Creo que hacer la denuncia y todo esto para nosotras con mi hermana fue esto, como poner las culpas donde debían y nosotras ser sobrevivientes y no más víctimas.
¿Y tu mamá? ¿Qué pasó con tu mamá? No sé si, pero porque la que pudo haber denunciado en todo caso en ese momento era tu mamá, ¿no?
Y sí, justamente fue muy difícil, si bien él ya después lo pudo echar, aunque igual nos hizo volver a verlo varias veces.
Ella se da cuenta, ustedes eran muy chiquitas.
Nosotros se lo denunciamos, se lo decimos, o sea, diferentes momentos se los dijimos las dos. Sí, yo
¿Vos tenías tres?
Sí, pero fue más de un año. Tenía más o menos cuatro o cinco, no sabemos bien, ahí en el límite, digamos. ¿Y
tu hermana?
Seis, siete años, más o menos. Y ahí es cuando, bueno, denunciamos. Y le dijimos, yo recuerdo que se lo dije y mi mamá me decía, no, que creo que es una reacción que, bueno, también si entendemos el contexto histórico de ahora, que es más fácil porque tenemos más herramientas, porque gracias al movimiento feminista y todas las mujeres que salimos a la calle, salió una menos, todo, ¿no? Es más fácil tomar la palabra ahora de un niño o niña, en su momento era más complejo, y bueno, es una reacción normal, lamentablemente, de casi todas las familias, porque en general se dan los abusos dentro de las familias y también se dan muy muy a menudo. Una de cada cinco niñas es abusada, entonces...
¿Uno de cada cinco?
De cinco niñas es abusada, sí, hay una estadística del UNICEF.
Y tu mamá entonces, digamos, le costó tomar conciencia de lo que pasaba más que creerles, ¿no? Me imagino, y lo echa a la casa, pero ustedes lo siguieron viendo.
Sí, nos hizo seguir viéndolos algunas veces. Sí, más o menos que toma conciencia, como que sí, que no, le cuesta mucho. También ella sufrió abuso, y bueno, vienen de generaciones y generaciones que sufrimos abuso. Creo que, bueno, esto es un tema que antes era como un secreto de familia y que ahora lo que estamos intentando hacer, yo ahora estoy acá, pero en realidad pertenezco a un colectivo, que es Campaña contra la Prescripción, también a Yo Sí Te Creo, que es otro colectivo, que son varias organizaciones, que hay Madres Protectoras también y hay otras organizaciones que toman el tema. Lo que intentamos es esto, visibilizar que esto es una problemática social enorme. En Argentina hay 5 denuncias por día y se calcula que solo el 10% hace la denuncia.
¿Tu mamá va a estar en el juicio?
Y yo no me hablo con mi mamá, pero mis hermanos sí se hablan, mi hermana y mi hermano, y, o sea...
¿Hay un hermano varón también, más
sí,
grande?
Sí, él no sufrió abusos, pero sí declaró como testigo. Y bueno, nada, es y bueno, también lo que tuvimos a favor también es que nos hicieron pericias psicológicas y psiquiátricas.
¿En ese momento?
Ahora. Hace 3 años cuando denunciamos y la verdad que, o sea, comprueban, bueno, lo que ya sabemos, pero para la justicia, bueno, hace falta que,
claro.
Claro, que es verdad, o sea, que nuestros relatos son reales, digamos.
¿Cómo fue para ustedes la decisión de empezar a hablar afuera de tu casa? ¿Y qué significa para ustedes hacer la denuncia?
Y fue un proceso, ¿no? Porque al principio era, empezar a... Primero, cuando éramos chiquitas, era como hasta una gracia. Me acuerdo cuando la primera vez que me lo contó mi hermana, yo, ay, sí, claro, era como ni entendiendo qué era, a qué, porque claro, yo era muy chiquita, mi hermana también. Ella tenía más conciencia, por eso es la que ella me empieza a hablar a mí. Y después, nada, en toda mi adolescencia fue también muy complejo hablando con mi hermana. Lo que estuvo muy bueno y lo que a mí me sirvió es ir a grupos de sobrevivientes, que, por ejemplo, uno que se llama Liberatorias, que hay Raquel Diesenfeld, que es una psicóloga, y con ella y con las compañeras darme cuenta que, bueno, hay un montón de cosas que cargo no son mías, que justamente es de esto, del abuso y del abusador. Y eso es lo que está bueno, que también está bueno que den en estos espacios, yo se los agradezco, porque también está bueno que si hay otra sobreviviente que está escuchando, que sepan que se puede estar bien, que se puede sacar las cosas, que esto no es nuestro, porque si no quedamos como encima calladas con todo esto en nuestro cuerpo.
Y también subrayemos que eso es lo que hace la educación sexual integral, ¿no? Sí, educar a los más chicos para entender qué es lo que está bien y qué es lo que no.
Claro. Tal cual.
Sí, claro, ¿no? Me impresionó una maestra que había contado que cuando estaba, creo que era en Córdoba, que estaba dando educación sexual integral los contenidos, y gracias a eso un chiquito, una chiquita, escribió en un papel y pudo decirle que estaba sufriendo abuso en su casa. Entender, como poder ponerle palabra a eso que le estaba pasando,
claro,
¿no?
Claro, tal cual, sí. Sí, re necesario. Nosotros los 19 de noviembre, que es el Día Internacional contra el Abuso Sexual en la Infancia, hacemos siempre alguna jornada y también hacemos talleres de prevención.
¿En la escuela?
En realidad hacemos un congreso, estamos intentando como visibilizar la
pensé
fecha.
Pensé que por ahí como maestra trabajaba.
Sí, como maestra también igual. Y también hacemos talleres, fuimos a secundarios, también para terciarios, o sea, con la problemática. Pero bueno, esto está bueno, la prevención también, ¿no? Uh-huh. De que no sea algo que sea callado, sino que se puede hablar. Y que no es el fin del mundo si nos enteramos que nuestro hijo, hija, sobrina, sobrino... es abusado.
Y aparece, me imagino, también después cuando tuviste tu propia búsqueda de tu felicidad, tu desarrollo sexual, ¿no? Toda una cosa como de todas esas secuelas, ¿no? De lo que te dejan para adelante, los abusos, ¿no?
Sí, sí, tal cual, sí. Por eso está bueno hablar con otros sobrevivientes, porque, claro, después te das cuenta que no son cosas que a una le pasan individualmente, sino que, bueno, que si te pasó un abuso, hay cosas que suelen pasar.
Victoria Acevedo es maestra, junto con su hermana Paula, sufrieron abusos cuando eran chiquitas, como nos contaba, y la trajimos porque, bueno, es un poco esto que decía la propia Victoria, ¿no? Además de que están en la campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual, con la ley actual ya está bien eso, ¿no? ¿Ya no hay prescripción o quieren cambiar algo de la ley actual?
Y en realidad no se logró, si bien el proyecto sí pedía la no prescripción, no se logró del todo. Es muy buena la ley actual, pero lo que es hasta que, o sea, no prescribe hasta que se denuncia, y una vez que se denuncia empieza a correr el tiempo de prescripción. Y como la justicia en Argentina archiva en general, y más de abuso y todo de estos casos, lamentablemente en el futuro vamos a tener también algunos casos prescriptos, porque bueno, nada, salvo que estés muy activa, porque bueno,
y
también
la empujes y
sí, claro, ya claro, logramos esto también, por ejemplo, porque tengo un montón de compañeras que me acompañan, que estamos con abogadas que también hasta lo están haciendo ahora gratuitamente, porque no ni tengo para pagarles, si no, no podríamos haberlo logrado nunca.
Bien, entonces, en el caso de ella y de su hermana Paula, como nos contaba Victoria, lo que va a haber es un juicio por la verdad, donde no puede haber condena, porque el abusador de ellas ya no podrá ser condenado, ni va a tener que pasar tiempo de cárcel, pero les va a dar a ustedes sosiego, no sé cómo llamarlo, saber que la justicia te dice, fuiste una víctima, ¿no?
Ay, sí, es tal cual, como lo decís, porque para mí, ya cuando de la fiscalía en un momento estaba dudando de decir si estaba prescripta o no, y después la verdad que me reacompaña la fiscalía también, para mí fue sanador que alguien que pertenece a la justicia me esté diciendo, mirá, yo sí te creo, ¿entendés? Como el lema que nosotros usamos, pero de verdad, porque justamente creo que siempre fuimos negadas, nuestra voz no valió, y que nos digan, que nos creen, y que la justicia también diga, tienen derecho a saber la verdad, porque es terrible lo que les pasó. Es sanador y tendría que ser para todas y todos, y es lo que estamos intentando. Y bueno, eso.
Bueno, Victoria, gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por invitarme y por darle espacio a este tema que a veces cuesta tanto hablar.
Y sí, ¿no? Y está, es como decías también, quizás si alguien nos está escuchando y sufrió violencia y abusos, es como un camino que pueden seguir también, ¿no? Y pelear por su verdad. Gracias.
Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.